En cita privada con empresarios, presidenta Bachelet asegura más diálogo para mejorar las reformas, pero insiste en que seguirá adelante con ellas.
La justicia determinó que Fernando Caradima declare en tribunales y no en convento de Providencia.
Dilma Rousseff podría ser destituida por supuestas irregularidades en las cuentas públicas.
Sánchez sí, Vidal en duda. Sampaoli esperará al volante hasta último minuto para el duelo ante Brasil. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de noticias de jueves 8 de octubre, en un día bastante nublado en Santiago, con una temperatura baja, además como ha sido la tónica de estos últimos días, 11,6 grados hay para una máxima que debiera llegar a los 16. Vamos a revisar noticias. Teníamos hoy día un evento importantísimo, porque de él emanan señales, ¿verdad?, en lo fundamental, que pueden tener algún impacto no solo en las buenas relaciones o en las relaciones entre el gobierno y el mundo empresarial, sino también en las expectativas, y esas pueden trascender incluso al mundo empresarial. Les vamos a contar qué pasó en la reunión, en la cita de la presidenta Bachelet junto a parte importante de sus ministros, los ligados al área política y económica en lo fundamental, con los empresarios ahí en el Centro de Estudios Públicos. Vamos a conversar también sobre la desclasificación de documentos que hizo Estados Unidos y que dan nuevas luces respecto de la muerte, el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. También le vamos a contar del IPC del mes de septiembre, de los avances en materia de interrogatorios, particularmente respecto a la denuncia contra Fernando Caradima, lo que resuelve también la justicia y su comparecencia en tribunales y no en el convento, y el ámbito internacional marcado, por cierto, por Brasil, por la comparecencia de la cara visible de Volkswagen en los Estados Unidos ante un comité del Congreso de ese país, admitiendo que efectivamente buscaban engañar a la gente con este software en los motores, que buscaban obviamente bajar los niveles de contaminación. Y por cierto, de la previa del duelo entre Chile y Brasil esta noche a las 20:30 en el Estadio Nacional, y toda la jornada, por cierto, que involucra la primera fecha de las clasificatorias al Mundial de Rusia. De eso y más a contar de este minuto.
En cita privada con líderes empresariales en el Centro de Estudios Públicos, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que habrá más diálogo para mejorar las reformas que impulsa su gobierno, pero insistió en que seguirá adelante con ellas.
Luego de la cita, que se extendió por casi dos horas, el vocero de la Moneda, Marcelo Díaz, junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicaron que la jefa de Estado subrayó ante los representantes gremiales la necesidad de buscar más puntos de convergencia entre todos los sectores para mejorar el clima y el contexto del debate. Esto fue lo que dijo el vocero de Palacio.
Y hemos tenido una conversación muy franca, muy honesta, muy sincera, donde hemos podido compartir elementos del diagnóstico respecto del país en el que hoy día nos toca cumplir funciones públicas o privadas significativas y relevantes, pero también acerca de los desafíos que tenemos, particularmente en el inicio de un ciclo fundado en una mayor confianza entre todos y especialmente con los chilenos y las chilenas. Y de también de ayudar a mejorar el clima y el contexto en el que hacemos los debates sobre los distintos proyectos, reformas, iniciativas que el gobierno impulsa o que se proponen de distintos lugares. Porque, reitero, lo que nosotros queremos y lo que buscamos es, primero, que pueda Chile seguir avanzando en un camino de progreso, prosperidad y bienestar. Y para eso, sin ninguna duda, el diálogo con todos los actores, las conversaciones con todos los sectores y actores de la vía nacional es tremendamente relevante.
En tanto, Valdés, el ministro de Hacienda, sostuvo que la presidenta le pidió al sector privado que empuje el crecimiento, pero que también como sociedad tenemos muchos desafíos que queremos y que tenemos que abordar. En ese sentido, agregó que hubo una conversación muy franca en que los mismos directores del CEP hablaron de la importancia de mantener un diálogo sereno. Siempre hay diferencias, matices, que son muy legítimos, acotó el ministro.
Que tuvimos una muy franca conversación. Creo que es destacable algunos puntos. La noción de todos de que cuando uno conversa hay que ser claros en que las conversaciones significa un acto republicano de acercamiento. Cuando uno dialoga tiene que estar dispuesto también a entender al otro, a veces ceder, y también ser muy claro que hay cosas que también pensamos distintos a algunas personas, y es bueno explicitar aquello. La presidenta fue muy clara en este encuentro de la importancia de tener un sector privado que empuje el crecimiento, pero que también como sociedad tenemos muchos desafíos que tenemos que abordar.
Además, el ministro de Hacienda fue consultado por la gratuidad de la educación superior, ante lo cual respondió que la idea del gobierno es financiar las instituciones que merezcan la máxima calidad y buscarán resguardar aquello.
Queda mucha conversación que hacer con las universidades, y por cierto, el debate parlamentario es la sede ahora donde se hace esa discusión. Sí me gustaría decir que queremos cautelar por la calidad en esto. De hecho, creo que es un poco injusto recibir críticas de que porque esto no es para cualquier institución, y al mismo tiempo recibir críticas sobre la calidad. Justamente la idea es financiar instituciones que nos merezcan la máxima calidad, y queremos resguardar aquello.
Bajo las expectativas se ubicó el IPC en septiembre. Anotó una variación de 0,5%, con lo cual la inflación acumulada llega al 4% en el año y a 4,6% en 12 meses. Las proyecciones del mercado y los expertos apuntaban a un alza en torno al 0,7%, tal como en agosto.
No cambiamos de tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, explicó que no es posible viajar a Bolivia para desarrollar la entrevista ofrecida por el gobierno de Evo Morales, pero sí aceptó realizarla en territorio chileno. Yo ya dije que estoy absolutamente dispuesto e invitamos a la televisión pública estatal boliviana a que vengan a Chile y me entrevisten. Lo haré encantado y de acuerdo, por supuesto, a mi agenda, fue lo que señaló el ministro.
El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, dijo esta mañana que los documentos entregados por el secretario de Estado en el país, John Kerry, a Michelle Bachelet sobre la muerte de Orlando Letelier en 1976 podrían vincular a Augusto Pinochet con el crimen, ya que estaban reservados por el Departamento de Justicia estadounidense para un eventual juicio en su contra por el caso.
A propósito, mañana la Corte Suprema pondrá a disposición estos documentos a los distintos ministros en visita que indagan casos de derechos humanos para determinar si tienen antecedentes valiosos para sus procesos. Uno de estos es instruido por el juez Mario Carrillo Rosa, quien está indagando la muerte de la secretaria de Letelier, Ronnie Moffitt, quien murió junto a él en el atentado explosivo ocurrido en Washington.
Descuentos de horas no trabajadas en el sueldo de octubre, anunció el Ministerio de Justicia para los funcionarios del Registro Civil que se mantienen en paro indefinido desde la semana pasada. El anuncio lo hizo el subsecretario Ignacio Suárez, quien detalló que se trata de una medida que será efectiva en los sueldos de octubre para todos aquellos trabajadores que han dejado de cumplir sus labores.
Y la justicia determinó que Fernando Cara Dima deberá declarar en tribunales y no en el convento en Providencia por la demanda civil que interpusieron tres de sus víctimas de abusos sexuales. Su defensa había pedido considerar el estado de salud del religioso, pero esto no fue acogido. De esta forma, solo queda que tribunales fije la nueva fecha para esta entrevista.
Es la 1:07 p.m. Vamos con el detalle de las informaciones. Nos hacemos cargo, en primer lugar, de lo que se sabe ocurrió al interior de la sede del Centro de Estudios Públicos aquí en Providencia, Monseñor Sotero Sanz, hasta donde llegaron por el aniversario número 35 del CEP los ministros de Hacienda, de Economía, de Energía, los del lado más económico, digamos, ¿verdad? Y del lado político, los ministros Jorge Burgos, Nicolás Eizaguirre y Marcelo Díaz. ¿Se me queda alguien afuera, Rodrigo?
No, eso solo se ve político, claro.
Eran los ministros que acompañaban a la presidenta Michelle Bachelet a esta suerte de asamblea, ¿verdad? Porque eran varios los consejeros del Centro de Estudios Públicos. El Consejo del CEP está compuesto por una treintena de empresarios de distintos ámbitos y además había otros invitados. Se instaló esta reunión como una señal bastante significativa. Esta era una práctica que se llevó adelante y que la instaló el entonces presidente Ricardo Lago, justamente con el ánimo de construir confianzas o reconstruir confianzas en definitiva. Se dejó de lado por un tiempo largo y parecía una práctica que no íbamos a ver, ¿verdad?, en el tono de gestión que tenían Alberto Arena y Rodrigo Peñalillo, por ejemplo. Hay aquí algo de la mano de Burgos y de Valdés, uno presume que evidentemente lo hay. Y esa es la señal positiva que se lee a partir de esto. Es la forma en que lo quisieron ver los empresarios y es la forma en que también planteó el gobierno la motivación de su llegada hasta este encuentro. Ahora, la presidenta Bachelet, en todo caso, aprovechó el espacio, Rodrigo, para aclarar posiciones, en definitiva. Dijo que efectivamente había en el país una demanda por cambio, que eso requería capacidad de adaptación y de innovación, que siempre se corren riesgos cuando se acometen esas tareas, en definitiva. Dijo que el peor riesgo, en todo caso, era esconder la cabeza y creer que no hay que cambiar las cosas. Y que al final es una cuestión de tiempo y que no debíamos dejar que nos pasara la ola, en definitiva. Y ella habló de que no se trata de reconstruir confianza, porque no mirado en el sentido de la confianza antigua entre la élite y los ciudadanos, así lo definió, sino construir una nueva forma de confianza, con diversidad, con pluralidad, horizontal e igualitaria. Esas fueron las definiciones que hizo la presidenta. No habló de reconstruir confianzas perdidas, que ese tipo de confianza no van a volver, sino estamos enfrente de un nuevo tipo de confianza.
Yo creo que son tres los conceptos que, de acuerdo con lo que uno escucha, tanto del vocero como del propio ministro de Hacienda, y lo que se da a conocer off the record, tiene que ver con un diálogo franco, directo, constructivo. Fueron los conceptos que utilizaron hoy día Valdés y el propio ministro Díaz respecto a lo que fue esta conversación con los líderes empresariales. Y franco y directo desde el punto de vista de que efectivamente hay opiniones diferente respecto a algunas reformas o respecto a algunas situaciones que se han llevado adelante por parte del gobierno, pero que es bueno transparentarla, decía el propio ministro de Hacienda. Quizá lo más complejo, a pesar de que no hay detalle de lo que se habló en concreto, pero y cuando se habla de reformas se habla de toda la reforma, pero a lo mejor, y que es una de las que está ahí generando más polémica, tiene que ver con la reforma laboral. No son pocos los empresarios que han dado a conocer públicamente y privadamente también la situación que no les acomoda respecto a ciertos puntos que están incluidos en este proyecto de ley, pero ¿qué se saca al limpio de esto? Que era lo que decía los propios ministros, que se agradece el diálogo franco, directo y, por cierto, constructivo en esta reunión ahí en el CEP, que se extendió por casi 2 horas y que encabezó la presidenta Michelle Bachelet.
Fíjate que la desclasificación de archivos con los cuales Estados Unidos podría haber seguido un caso en contra de Augusto Pinochet en su momento por el asesinato de Orlando Letelier ya están teniendo consecuencias acá en nuestro país. La Corte Suprema le va a entregar a los jueces de derechos humanos archivos del caso Letelier. Una de esas investigaciones la lleva el juez Mario Carroza, que indaga el asesinato de la secretaria de Letelier, de Ronnie Moffitt, en Washington. Nosotros queremos saber cuál es el alcance de estos documentos, cuáles son las vinculaciones o las conexiones nuevas que se ven en él, qué efectos y por qué Estados Unidos, uno los tenía guardados, dos los entrega y los da a conocer ahora. Y quién mejor que para hacer eso que el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal, embajador? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Quería partir preguntándole dos cosas, embajador. ¿Estos documentos de qué fecha datan o de cuándo datan? Y lo segundo, ¿qué tan cerca está de la realidad la frase esbozada esta mañana por el senador Juan Pablo Letelier, que ha dicho que se confirma la responsabilidad de Pinochet en la muerte del ex canciller?
Mire, yo acabo de recibir la visita del director de Policy Planning del Departamento de Estado, David McKean, quien, acompañado de otras dos personas, me han traído los disquetes con las copias, formalmente. Ellos me avisan de que hoy día a las 4 de la tarde van a subir a la página web del Departamento de Estado los documentos de los que estamos hablando. En segundo lugar, me han informado de que estos documentos no son todos, que ellos siguen buscando más documentos y que me van a hacer llegar esos documentos tan pronto ellos los tengan. Ahora, yo, como es natural, no he tenido oportunidad hasta ahora de ver los documentos. Entiendo que Juan Pablo Letelier los recibió en el día de ayer y él ha podido ver el más importante de ellos, que es un informe escrito por el secretario Schultz, de secretario de Estado, en épocas del presidente Reagan, en que le informa al presidente Reagan se informa al secretario Schultz que vio un documento de la CIA en el que se señala que no solamente Augusto Pinochet estuvo involucrado en la planificación y en la orden del atentado a Letelier, sino que se plantea la posibilidad de sacar de en medio a Manuel Contreras para proteger la información.
Sacar del medio en todo con toda la connotación que tiene esa expresión, ¿verdad?
estoy repitiendo lo que dice, según me informa en el documento, pero debo reiterar de que yo todavía no he tenido acceso a ello porque lo recibí hace 10 minutos.
Embajador, si el alcance de los documentos son eso, que, bueno, surgen hartas preguntas. Yo me imagino que usted también se debe formular las propias, pero uno se pregunta al tiro si Estados Unidos tenía esa información, ¿por qué nunca fue a por Pinochet, en definitiva?
Bueno, esta es una historia que tiene una que es larga, en primer lugar, y conseguir estos documentos ha sido una preocupación de organismos norteamericanos desde hace mucho tiempo. En particular, digamos, los National Security Archives, que es una organización privada en la cual forma parte Peter Kornbluth, que ha sido una de las personas que más trabajo ha hecho develando documentos durante los últimos 20 años, fue quien me puso en la pista de la existencia de estos documentos, de los cuales yo francamente ignoraba su existencia. El Estado norteamericano tiene millones y millones de documentos guardados. Naturalmente, algunas cosas tienen mucha importancia para el gobierno de los Estados Unidos, otras menos. En este caso, al señalársele al gobierno de los Estados Unidos que el gobierno de Chile estaba interesado en estos documentos, que son 250, que fueron separados de los documentos ya desclasificados del periodo del golpe militar y del periodo de que cubre, digamos, la muerte de Orlando Letelier, al indicárseles esto, ellos preguntaron por qué nosotros pensábamos que esos documentos ya no habían sido desclasificados. Y debo decir de que el propio gobierno se manifestó sorprendido por la información que nosotros les entregamos, vale decir que estos 250 documentos habían sido seleccionados por el FBI y el Departamento de Justicia para estudiar una querella en contra de Augusto Pinochet por cometer un acto de terrorismo internacional en la ciudad de Washington en el año 76. Por lo tanto, ha sido el mérito del gobierno del presidente Obama, que yo voy a aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente la disposición que ellos han tenido para meterse en todo lo que significa esta enorme cantidad de documentación distribuida en distintas agencias, en distintos ministerios, en distintos archivos, y encontrar estos 250 papeles que nunca fueron desclasificados antes y que permiten hoy día conocer mejor qué es lo que significó el diálogo interno en los Estados Unidos durante el asesinato de Letelier y en la posterioridad a él.
Senador Valdés, cuando... Bueno, embajador, perdón. Quería preguntarle...
No lo logré.
Oiga, no lo logró, claro.
Se quedó con las ganas.
Ahí estaba.
Siempre se puede, ¿eh?
Todavía hay tiempo, ¿no?
Siempre se puede.
Oiga, embajador, cuando mira para atrás y ve esto, claro, documento reservado, ahora ya desclasificado, y cuando uno, bueno, sabe efectivamente que la historia tiene a Pinochet muerto, al igual que Manuel Contreras, ¿cuál es la sensación que usted particularmente tiene a raíz de participar en la desclasificación de estos documentos, por una parte? Y segundo, ¿qué se le dice a la historia chilena a raíz de estos mismos documentos y de todo lo que ha pasado cuando uno mira hacia el pasado?
Mire, en mi conversación recién con David McKean, yo le decía, lo que ustedes han hecho es un servicio a la memoria, y un país que no tiene memoria difícilmente puede pensar en su futuro. Y desde ese punto de vista, aquí hay una contribución que nosotros agradecemos. Los horrores de la dictadura militar no han sido suficientemente conocidos aún. Cada año nos sorprendemos con nuevas revelaciones de los niveles de corrupción y de los niveles de atrocidad a las cuales llegaron quienes conducían ese proceso, y en particular Augusto Pinochet. Por lo tanto, creo que Estados Unidos está haciendo una contribución al conocimiento de la historia. Que lo haga ahora y que no lo haya hecho antes, hay muchas explicaciones para eso. Pero el valor de lo que ha hecho ahora a mí me parece digno de destacarse, me parece extraordinario. Ustedes no se pueden imaginar el entusiasmo que hay entre las personas que han buscado estos documentos por años y que hoy día tienen la posibilidad de realmente meterse en medio de la densidad de papeles, etcétera, que esto significa, e ir descubriendo cómo se produjeron estos hechos horribles. Hay un hecho que yo quiero destacar. En Estados Unidos, el que el primer atentado internacional terrorista haya sido cometido en Washington por una dictadura militar latinoamericana no es un hecho menor. No solamente es una brutalidad que se debe adjudicar a una dictadura en Chile, sino que tiene mucho que ver también con la manera como desde Washington se alentaron este tipo de gobierno y se miró con displicencia las brutalidades que ellos cometieron por personajes que hoy día todavía gozan de cierto prestigio, como señor Kissinger u otros de la época, que participaron abiertamente en la amistad, en el amistamiento y en la promoción de este tipo de regímenes, no solo en Chile, sino que en muchas otras partes de América Latina. Por lo tanto, la significación política que tiene el hecho de que el gobierno del presidente Obama haya hecho esto va mucho más allá de simplemente un caso particular en la historia de un país particular de América Latina. Tiene mucho que ver con el descubrimiento de una estructura generada por la Guerra Fría que fue proclive al cometimiento de crímenes atroces.
Embajador Valdés, la última, al menos de mi parte, usted ha dicho, no he tenido la posibilidad de ver minuciosamente, detalladamente estos papeles, estos documentos, pero sería también muy prematuro decirlo que podrían aparecer nombres, por ejemplo, de cómplices de encubrimiento en el caso específico de la muerte de Letelier.
No lo sé, tendría que ver los documentos. Naturalmente que yo tengo que decir que por razones de la embajada no estoy en condiciones yo mismo de hacer esto, pero ya tienen en su poder los documentos, los institutos de Washington que se dedican a trabajar estos temas, y por lo tanto yo espero recibir dentro de pocas días un informe más preciso de qué es lo que contienen en detalle estos documentos, más allá del que ya ha dado a conocer Juan Pablo Letelier.
Embajador Valdés, finalmente, y ahora sí de mi parte, y con eso lo liberamos, ¿cómo debe tomarse Chile este cúmulo de información y las novedades que contenga? Se lo pregunto a usted con una mirada también un poquitito política. Usted ha sido canciller, tiene la visión desde allá. ¿Cómo debiera tomarlo el país esto?
Yo creo que Chile tiene grandes historiadores y tiene gente que ha hecho trabajo en derechos humanos admirable, no solamente en la región, sino que a nivel mundial. Y yo pienso que ese trabajo no ha terminado. Yo cuando llegué a Washington, a los 10 días de estar aquí, fui al Departamento de Estado y Tom Shannon, que es una figura muy importante del Departamento de Estado, me hizo entrega de un volumen de 1,000 páginas, que son todos los documentos desclasificados sobre secretos de la CIA, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional entre el 68 y el 76. Y cuando empecé a mirar esos documentos me di cuenta hasta qué punto nuestra historia está penetrada por hechos internacionales. De pronto me resulta un poco difícil de entender que nosotros no le demos más atención a eso, porque al fin y al cabo, si no nos damos cuenta de las cosas que nos pasaron cuando tuvimos una situación de conflicto interno, y cuando ese conflicto interno fue aprovechado por fuerzas externas para cumplir sus propios designios, difícilmente vamos a impedir que eso pase en el futuro. Es una reflexión a veces un poco melancólica, pero la verdad es que me gustaría que se le diera más atención a ese tipo de papeles por quienes tienen el tiempo, la profesionalidad y la capacidad para hacerlo.
Bien, pues queremos agradecer al embajador de Chile en los Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, el haber conversado con esta edición de Noticias en Duna. Embajador, como siempre, muchas gracias y gracias por su tiempo. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes.
Esté muy bien.
Muchas gracias. Chao, a ustedes.
Okay. Gracias. Muy
buen
gracias.
Día. Adiós.
1:22. Vamos a revisar información internacional. Partimos en Brasil. La presidenta de ese país, Dilma Rousseff, podría ser destituida por irregularidades en las cuentas públicas. La mandataria enfrenta acusaciones por realizar una serie de maniobras para cubrir un amplio déficit fiscal. Según calculó el juez instructor de este caso, se omitieron del balance deudas por 27.300 millones de dólares. Además, el Tribunal Electoral anunció que va a reabrir la investigación sobre supuestas anomalías en el financiamiento de la campaña del 2014 de la misma jefa de Estado.
La Fiscalía Suiza ha bloqueado una cuenta que tendría como titular al presidente del Consejo Brasileño, Eduardo Cunha, uno de los investigados por el Tribunal Supremo como sospechoso de haber recibido pagos ilegales en el marco del mega escándalo de corrupción en torno a Petrobras. El ingeniero Joao Augusto Resende Enríquez confesó a la Policía Federal Brasileña haber hecho una transferencia al exterior para una cuenta del presidente de la Cámara.
El presidente del grupo Volkswagen en los Estados Unidos, Michael Horn, admitió ante un comité del Congreso de ese país que el objetivo del software instalado en alguno de sus vehículos diésel era ocultar sus emisiones reales. Horn también afirmó que no supo hasta el 1 de septiembre de este año que los vehículos del grupo alemán contenían este software ilegal, y agregó que hasta ese momento solo sabía que algunos de esos automóviles diésel no cumplían con las normativas estadounidenses sobre emisiones.
Tropas sirias respaldadas por ataques aéreos rusos y misiles de crucero disparados desde barcos de guerra han vuelto a atacar a las fuerzas de rebeldes. Los bombardeos rusos produjeron se produjeron en la provincia costera de Latakia, bastión del régimen, y la de Hama, llanuras en las que el ejército sirio está intentando expulsar una alianza de rebeldes islamistas y de Al-Qaeda. Damasco amplía así su ofensiva para recuperar territorios al oeste del país, uno de los bastiones que el presidente sirio Bashar al-Assad no puede permitirse perder.
Y contra todos los pronósticos y las apuestas, la bielorrusa Svetlana Alexievich ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2015 por su obra polifónica, que le hace un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestros tiempos. Svetlana nació en Ucrania en 1948 y estudió periodismo en la Universidad de Minsk, y es una reputada guionista de documentales. En 1989, su libro Chicos en Zinc, prohibido durante 10 años, destruyó el mito de la guerra soviético-afgana. Otras obras suyas son Encantada con la muerte y Voces de Chernobyl.
Una con 25.
A último minuto, Jorge Sampaoli resolverá si juega Arturo Vidal esta noche ante Brasil por las clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia. Vidal es duda por sus problemas a la rodilla, que incluso le impidieron mantener la titularidad en los últimos partidos con su equipo, el Bayern Múnich. Lo concreto es que Sampaoli espera contar con el volante.
La jornada parte a las 5 de la tarde con el partido entre Bolivia y Uruguay en La Paz. Media hora más tarde se enfrentarán en Barranquilla Colombia y Perú, partido que reviste importancia para Chile porque los peruanos son los próximos rivales de La Roja. A las 6 de la tarde juegan Venezuela y Paraguay y cierran la fecha a las 9 de la noche Argentina con Ecuador en Buenos Aires.
El argentino Lionel Messi y su padre serán juzgados en España por 3 presuntos delitos de fraude fiscal que podrían conllevar penas de prisión, según informó hoy día el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El futbolista del Barcelona y su progenitor están acusados de una presunta defraudación de 4,7 millones de dólares a la Hacienda Española.
El camerunés Issa Hayatou presidirá la FIFA durante el periodo de suspensión de Josep Blatter al ser el vicepresidente de la organización más veterano, indicó hoy la Federación Internacional en un comunicado. Hayatou, que desde 1987 preside la Confederación Africana de Fútbol, entró 3 años más tarde en el Comité Ejecutivo de la FIFA.
1:26, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielo nublado, 12 grados de temperatura en estos momentos y hasta 16 podría subir la máxima en el transcurso de esta jornada. Para Viña del Mar y Valparaíso, tarde parcialmente nublada, hasta ahora 16 grados, hasta 18 podría alcanzar la máxima. En Concepción y la región del Biobío se espera una tarde despejada, en estos momentos 14 grados y hasta 15 podría subir la máxima. ¿Qué va a pasar en Puerto Montt? También estará despejado lo que resta de este día, a esta hora hay 11 grados, la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 12 grados.
Vamos a saludar, como siempre, a nuestros auspiciadores, cerrando esta edición de noticias. Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI te dice, somos diferentes. Y conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en FP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. FP Capital, una empresa Sura. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos ahora sí de revisar noticias, quédense en nuestra sintonía. Ya viene Información Privilegiada en su segunda edición y luego Notables, la vida de Orson Welles, hoy día Lovely Rita, cerca de las 2 de la tarde.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.